A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en Buenos Aires, hoy día 29 de junio del año 2022, el día de los santos Pedro y Pablo, y además el día del Papa.
El santo de mi hijo.
Bueno.
Y yo no estaba enterado.
Y no lo saludó por el santo, bueno.
No, no lo vi, a la mañana duerme.
El que recién...
Perdón, le envío un saludo ahora y es un personaje...
¿Escuchando?
No sé si está escuchando, pero le envío un saludo, pero
lo va a escuchar cuando...
siempre me causa gracia porque empieza a trabajar a las 9 de la mañana y se levanta a las 9 menos 5, porque como es virtual...
Ah, está bárbaro.
Pero ni desayuno ni nada, yo le tengo que hacer el desayuno. Así que Pablo Gabriel, te mando un abrazo grande.
Muy bien, un saludo extensivo también para uno de los hijos del doctor... Gustavo Griffi, ya lo presento, doctor, entonces ya...
Sí, ya estoy acá, ya estoy acá. También le mando un saludo a dos Pablos más que conozco, rápidamente. Casualmente los dos trabajan en la AFIP.
Bueno.
Uno es abogado.
¿De la AFIP?
Sí, jefe del área de legales de la Agencia 1, el doctor Pablo Cernecchi.
Con ese excelente,
que estar bien, sí. Excelente persona.
Hay que estar bien siempre, mantener la amistad.
Y el otro, bueno, compartí cancha con él el día de ayer, o la vez pasada, mejor dicho, Pablo Vence, contador.
Muy bien. ¿Trabaja por su cuenta el contador?
No, trabaja en la AFIP.
Ah, la AFIP también.
Sí, sí,
hay
todo
que
la
tener buen contacto.
Todo en la AFIP.
Muy buena relación.
Por eso hay que tratar de dejar que gane.
¿Y ganó al tenis o perdió?
Mire, en realidad hicimos set cada uno.
¿Y cómo se definió en el tercero?
Empezó a llover. Ganamos en el Super Time.
Muy bien, doctor. Bueno, decíamos que además es el Día del Papa. Le mandamos desde acá un abrazo fraterno a Francisco. No creo que nos esté escuchando, pero por ahí alguien le avisa. Mira, en Buenos Aires, en FM Amadeus 91.1, en el programa Segunda Convocatoria, el miércoles te mandaron un saludo por el Día del Papa.
Mire usted. Yo cumpleaños el día que cumplía Juan Pablo II.
Claro, el 18 de mayo.
18 de mayo.
Exactamente. Muy bien. Bueno, hecho estas consideraciones.
Qué autorreferencial que estoy.
Haciendo estas consideraciones.
Parezco una mezcla del doctor Breckman con Maradona. Perdón a los maradonianos, perdón. Los máximos respetos para el Diego.
Muy bien, 19.02, 17. Grados con 7, una linda tarde, estábamos hablando de
sí,
eso,
¿eh? Sí,
una
sí.
Tarde bastante primaveral, sí, a pesar sí. Del crudo invierno.
Sí, todo el mundo lo que comentaba era que hacía más frío dentro de los departamentos que afuera.
Exactamente, sí, sí es cierto, se concentró el frío de los otros días y ahora afuera está muy lindo, igualmente ahora que bajó el sol también sigue estando muy lindo. Programa 61.
Eso es lo que le iba a preguntar.
Programa 61,
bien.
Que tenemos que hacer un reclamo a la radio, nos borraron un montón de la cuenta ahí en la página de la radio, en www.radioamadeus.com.ar, donde ustedes pueden entrar, ir a Segunda Convocatoria y van a escuchar todos los programas. Ahora no están todos. Hay 51.
Prescribieron.
Le vamos a pedir a Ricardo, a Claudio Lecan de la FM Amadeus 91.1, que nos reintegren los 10 programas que están faltando, por si alguna de las personas que habitualmente conocen este programa quieren escucharlo o revivirlo eventualmente. También nos pueden escuchar, por supuesto, por el dial 91.1, por la web de la radio y por la aplicación de la radio que la bajan de las tiendas de los celulares, que es Amadeus. ¿Cómo se pueden comunicar, doctor Griffith?
Bueno,
un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el programa y con el foro.
Ya nos saludamos, pero bueno, por empezar, ya que nos estamos saludando, vamos a enviar un saludo a los que nos tenemos presentes.
Bueno.
Al doctor Héctor Breckman, al doctor Sebastián Areitio.
Y lo tenemos al doctor Milione en contacto por línea telefónica. Hugo.
¿Me escuchan bien?
Perfecto.
Bueno, espero escucharlos igual también.
Bueno, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Dispuesto
todo tranquilo, sí.
A afrontar otra emisión de Segunda Convocatoria?
Sí, sí, a mí me gusta más el piso, pero bueno, lamentablemente hoy se me complicaron las actividades y no pude llegar.
Bueno, ya va a besar el piso, doctor, quédese tranquilo. Doctor Griffi.
Bueno, los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. La página web, www.forodeabogadosph.com.ar, el mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y en Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Vamos a recordar también las líneas de contacto directas con el programa 4300-0114 y 50-31-9801.
Muy bien. ¿El WhatsApp lo tienen por ahí?
Espere que lo busque.
Bueno, entonces después lo damos.
Me agarró medio
desprevenido. Le mandamos un saludo a Ricardo Piñero, que está en los controles. Hoy, con sus dedos prestos, no hace tanto frío, así que por lo tanto no va a haber inconveniente en manejar dichos controles.
Ya tengo el WhatsApp.
A ver.
El WhatsApp es 11-23-95-1992.
Muy bien. Dicho todo esto, hemos hecho la presentación formal. Ahora vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Doctor Griffi, doctor Milione, hoy vamos a hablar de la compensación en las expensas y contribuciones en el marco de los consorcios de la propiedad horizontal y esto que tiene que ver, por supuesto, con las cuestiones judiciales, es decir, las deudas de expensas por un lado y las deudas que puede tener como acreedor el deudor de expensas, ¿no es cierto? Acá hay que hacer referencia, básicamente, como para deslizar ya la primera parte del tema, al artículo 921 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde define la compensación. Le vamos a tratar de trasladar así a aquellos que no son especialistas o que no son abogados, básicamente, qué es la compensación. Y así dice
el código. Es lo que define, claro.
Claro. Así dice el código que la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una u otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Es bastante claro este precepto del código. Y después, con respecto a lo nuestro, vamos a hacer referencia a dos artículos que también son clave. Por un lado, el ya remanido para nosotros 2049, que tiene que ver, en su segundo párrafo, con precisamente la habilitación de la posible compensación, porque el código dice en este artículo que tampoco pueden rehusar el pago de expensas, en cuanto a los propietarios, ¿no?, o contribuciones, ni oponer defensas por cualquier causa fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, lo aclara expresamente el artículo, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. Y finalmente, después vamos a encontrar el artículo 923, más allá de otros que vamos a citar durante el transcurso de esta primera parte del programa, que precisamente establece los requisitos legales para la llamada compensación legal. Los requisitos establecidos por el código en el 923 dicen que para que haya compensación legal se deben dar estas situaciones. Ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar, es decir, tanto el consorcio como en este caso el deudor de expensas, el propietario o eventualmente quien se encuentre en calidad de deudor, en su cabeza la deuda, es decir, podría ser un poseedor por cualquier título de acuerdo al 2050 del Código Civil y Comercial. Los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí. Ahora vamos a explicar qué es esto. Y finalmente, los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, es lo que habitualmente conocemos como deudas líquidas y exigibles, sin que resulte afectado el derecho de terceros. Bueno, ahora los dejo a ustedes.
Bueno, yo lo que te diría, Jorge, que cuando uno piensa en una compensación judicial, por lo menos en mi experiencia, la mayoría se plantean, o mal se plantean, diría yo, dentro de lo que es un juicio de cobro de expensas, uh-huh, ¿sí? Dentro de los juicios ejecutivos. Cuando hablamos de un juicio ejecutivo, estamos hablando de un juicio que tiene justamente la característica de ser muy restrictivo, de no permitirse prácticamente lo que se refiere al tema de la apertura a prueba, y limitarse únicamente a las defensas que son oponibles de manera específica. Sabemos que el certificado de deuda es un título ejecutivo. Eso está establecido en el artículo 524 del Código Procesal. Vamos a aclarar que cada jurisdicción tiene su código de procedimientos específico, por lo cual yo me voy a referir por ahora a la del ámbito de la justicia nacional. Pero entiendo que en varias otras jurisdicciones son muy similares el tenor de la descripción de la característica propia de lo que es un título ejecutivo y de las defensas oponibles. Y dentro de estas defensas oponibles, llamadas excepciones, que me parece que de alguna manera forman parte del marco de lo que se pretende a veces oponer como una compensación, tenemos, en este sentido, son restrictivas. Tenemos la incompetencia, la falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado, la litis pendencia en otro juzgado o tribunal competente, la falsedad o inhabilidad de título, remarcando que estas excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda, la prescripción, el pago documentado y en el punto 7 tenemos la compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada la ejecución. Quita, espera o remisión y cosa juzgada. Con lo cual, cuando nos encontramos ante la circunstancia que se pretende una compensación en un juicio de cobro de expensas por parte de un propietario que se le están debiendo reparaciones, vamos a decir que por lo menos dentro de la experiencia que yo tengo, los fallos van en un solo sentido, que es la de rechazar la pretensión de la compensación por no formar un marco propio de lo que es el juicio ejecutivo. Yo creo que para que eventualmente la compensación sea viable, tenemos que caer un poco dentro de lo que vos mencionaste, que son las características que uno podría intentar oponer a través de lo que dispone el artículo 923 del Código Civil, ¿no? Es decir, tendría que ser una deuda que esté perfectamente delimitada, que sea líquida y que sea exigible. Yo creo que en ese caso de lo que tenemos que hablar es de una sentencia por parte del propietario, una sentencia favorable, quizás en un juicio de daños, y que esa sentencia ya haya sido, digamos, de alguna manera liquidada.
Claro.
Para que él pueda intentar oponer la compensación en un juicio de este tenor. Correcto. Si no, entiendo yo que no tiene manera de oponerlo, y ahí sí tendrá que, como bien vos lo mencionaste, intentar hacer valer ese crédito por la vía que corresponde.
Correcto. Bien, antes de darle el paso al doctor Milione, quiero hacer una referencia al recién donde el doctor Griffi hablaba de compensación judicial. La compensación judicial es una de las supuestas cuatro formas de compensación que existe. La que conocemos y que implica, en este caso, nuestro tema de hoy, es la llamada legal, que es, así ya ha sido calificada tradicionalmente, es decir, que proviene de la ley, ex lege. La llamada convencional, que encuadra dentro de los principios de la autonomía privada, esta podría darse, aún sin necesidad de la referencia que ahora hace el código. Antes no existía la compensación en el marco del pago de las expensas, pero la compensación convencional siempre existió, e inclusive la compensación facultativa, que es otra de las clases de compensación, porque si las partes se ponían de acuerdo de una forma u otra...
Sí, sí, independientemente de que dentro, estrictamente dentro del marco legal no sea admisible, si ambas partes se ponen de acuerdo, acá sí puede primar un poco la manifestación de voluntad de ellas y llegar a un acuerdo en ese sentido. De hecho, digamos, fuera de lo que es el marco judicial, yo también lo he visto en muchas veces, claro, que se ponen de acuerdo. Obviamente siempre hay que ponderar esa obligación de hacer en dinero, ¿no? Porque si no es muy difícil establecer la compensación.
Sí, porque precisamente una de los casos en que no se puede dar la compensación es cuando hay obligaciones de hacer o no hacer.
Correcto, eso está específicamente establecido y creo que de alguna manera se vincula a lo que vos mencionaste también como homogéneas, ¿no?
Claro.
Es que de alguna manera entre ambas, puedan tener la misma moneda de cambio, porque claro, si no, no hay manera de compensar.
No hay manera de compensar. Con lo cual estaríamos hablando, como bien decía el doctor Griffin, el caso más habitual en el marco de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios, cuando hay deuda de expensas, que fue determinada con una sentencia, ya cuenta liquidada, digamos, estando consentido y firme, y del otro lado, un daño producido en a la unidad del deudor de expensas, en donde también hay cuenta liquidada, está consentida y firme la liquidación y, por lo tanto, ahí sí van a poder compensar, teniendo en cuenta siempre que va a ser hasta la de menor. Estoy escuchando ruidos ahí, debe ser el doctor
Milione.
El doctor Milione está jugando con el teléfono. Decía...
Para nada.
Ah, bueno.
Debe estar jugando al Atari.
son problemas de la línea, entonces, Hugo. Decía, va siempre a ser compensada hasta el límite de la menor. Va a quedar siempre un saldo porque es muy difícil que sean iguales las deudas, este, recíprocas, y por lo tanto va a quedar siempre un saldo que puede ser para uno u otro lado.
Y lo que, perdón Jorge, lo que me parece que es importante resaltar es que ante esa circunstancia y con estos antecedentes, quien eventualmente tiene pendientes reparaciones en su unidad no puede dejar de pagar las expensas.
Ah, por supuesto.
Sí, claro. La obligación legal... Correcto, y en el mismo sentido, tampoco el consorcio puede arrogarse la facultad de no hacer las reparaciones porque el propietario debe expensas. Salvo, por supuesto, que no cuente con los fondos, pero si el consorcio eventualmente cuenta con fondos...
Hay fallos antes, ¿eh? Había fallos, hubo varios fallos, en uno y otro sentido. Quiero decir, habilitaba la posibilidad de la defensa por parte del consorcio diciendo, bueno, el señor es deudor de expensas, no hay manera de... el carácter alimentario de las expensas, no hay manera de poder afrontar el gasto, así que no le hacemos lugar a la demanda por los daños. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos precisamente de la aplicación de lo que antes era la excepción de incumplimiento y hoy es la suspensión de cumplimiento. Es decir, estos fallos se basaban en la exception non dipleti contractus.
Que muy
es,
bien.
Es, ¿no? El 1201 del Código
Civil. Sí, sí, correcto.
Que decía, bueno, precisamente...
Que cuando una de las partes no cumple, la otra no está obligado
a cumplir. Bueno, ahora hay algo parecido en el 1031 cuando habla de la suspensión de cumplimiento. Bueno, hasta ahora, después del Código Civil y Comercial, yo no he encontrado ninguna de estas posiciones en los fallos con respecto a... Bueno, tampoco hay... Esto es algo habitual. Aunque en la segunda parte del programa vamos a hablar con alguien que está del otro lado del mostrador y nos va a contar si es tan inhabitual o no.
Como nosotros pensamos.
Compensación. Doctor Milione, ¿qué otra cosita podemos decir con respecto a la compensación en el marco de la propiedad horizontal, por supuesto?
No, obviamente, cuando hablaban justamente de la... que estaban expresamente excluidas las obligaciones de hacer y de no hacer, solamente están contempladas las prestaciones de dar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el hecho de que justamente esos objetos en las prestaciones deben ser homogéneos era lo que anteriormente, o antiguamente, con el anterior código, se hablaba también de créditos fungibles, que podían ser fungibles o homogéneos. Uh-huh. Con el transcurso del tiempo, digamos, esta letra actual mejora el concepto y justamente aclara lo que se sostenía anteriormente. O sea que no hace falta que sean fungibles en su esencia. Lo fundamental es que las prestaciones resulten intercambiables porque pertenecen al mismo género y especie. Un poco lo que comentaba referente a lo que podía existir con una sentencia firme a favor del consorcio y con una sentencia firme a favor de un daño con respecto a una unidad funcional.
Claro, claro. ¿Qué otra de las características podríamos mencionar, doctor?
Hubo un ruido, ¿cómo?
¿Qué otra de las características? Hablamos recién, vos hablaste, Hugo, de los créditos fungibles u homogéneos. Hablaste de las obligaciones de dar. ¿Y qué otra de las características?
Tienen que ser libremente disponibles.
Ahí está.
Y poder ser exigibles. No pueden afectar el derecho de tercero. Es decir, no se puede hacer una compensación afectando el derecho de otro tercero.
Claro, claro. El carácter de reciprocidad, que nos hemos referido recientemente, siempre se impone como presupuesto de la compensación, ¿no?
Y claro, sí. Tenemos que ser recíprocamente deudor y acreedor. Claro. Aunque en algunos casos se admite que puede haber más de dos personas, como que si reúnen las mismas características de las obligaciones, pero de repente uno puede ser acreedor y deudor de un tercero que a su vez es acreedor de una de las partes, podría llegar a darse o admitirse la compensación.
Eso sería la pluralidad de deudas de un mismo deudor, si no me equivoco.
La pluralidad de deuda, exactamente.
Esto es complicado en el marco de la propiedad horizontal, no es
y es medio difícil poderlo compensar eso.
Claro, 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 claro que sí.
Habría que ver
simplemente lo que también mencionamos con respecto a lo que no es posible de compensar, que ya es, no se puede nunca plantear, a lo que habíamos dicho era deuda por alimento, imposible, no se puede hacer compensación ninguna. También para el pago de daños e intereses, deudas que haya, por ejemplo, con un causante con respecto a bienes, deudas entre deudas y créditos con particulares y el Estado Nacional, créditos de particulares que, bueno, estén comprendidos en algún tipo de consolidación de deuda, y por supuesto los créditos y deudas en las quiebras, ¿no?
Claro, esas son las obligaciones.
Algo que lo prevé la ley especialmente.
Sí, el artículo 930, que hace también referencia un poco a lo que vos marcaste al principio, Jorge, que era, digamos, que no son compensables las obligaciones de hacer o no hacer, ¿no? Con lo cual queda claro que acá estaría incluido el tema de las reparaciones, hasta tanto no haya una liquidación específicamente determinada sobre las mismas.
Lo que pasa es que muchas veces también se da la confusión, como hablaban con mucho acierto hace un ratito alguno de ustedes, no me acuerdo quién fue, era que está la confusión en que porque una persona, muchas veces un consorcista, le tienen realmente, por falta de fondos o por lo que sea, pendiente de arreglo daños que se han ido incrementando por la falta de atención en su unidad, claro, él cree que ante una situación determinada puede evitar el pago de expensas para que le arreglen la unidad. Y eso justamente mencionaron hace un rato que eso no existe, no es así.
Claro. Uno, o el efecto claro de la compensación está establecido en el artículo 924 del Código Civil y Comercial, donde se dice que la compensación legal produce sus efectos a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten, en condiciones claro, de ser compensadas, aunque el crédito no sea líquido o sea impugnado por el deudor. También existen, entre otros de los efectos en cuanto a la compensación legal, lo que antes establecía el Código Civil en el artículo 818, que disponía que la compensación se extinguía las dos obligaciones hasta el alcance de la menor desde que ambas comenzaron a coexistir. Esto se ve reflejado también en el Código Nuevo, así que por lo tanto en este punto no encontramos demasiadas diferencias. Una cuestión que me interesaría comentar tiene que ver con la oposición, no sé si lo querés hablar vos, Gustavo, o lo querés hablar vos, Hugo, la oposición de una de las partes. ¿Puede
dar? Bueno, digamos, si sería que esto no puede ser establecido, la compensación no puede ser establecida automáticamente, ni tampoco se impone lo que se llama de pleno derecho,
claro,
¿no es cierto? Sí, para que se haga efectivo y tenga virtualidad, tiene que ser presentada por alguna de las partes, la propuesta tiene que ser hecha por alguna de las partes. Y necesita de que se alegue esta instancia de parte, ya sea como acción o como excepción. No la puede declarar de oficio después. Bueno, hay tal y tal cosa, se compensa. No, eso lo tiene que pedir la parte.
Correcto. Doctor Liffy.
No, está bien. Sí, es correcto.
Bárbaro. Hablamos de exclusión convencional, doctor Millones, si le parece. ¿Puede haber un acuerdo dentro del marco del consorcio o por el reglamento mismo que establezca que la compensación no puede ser dada? ¿Han visto ustedes reglamentos donde se diga esto?
Yo no he visto.
Pero es posible.
Yo creo haber visto.
¿Sí?
Yo creo haber visto.
Sí, porque
claro, depende mucho. Es variado. Sería posible si el reglamento lo establece.
Claro, porque precisamente lo contempla el artículo 929 del Código cuando habla de la exclusión convencional, es decir, la compensación puede ser excluida convencionalmente. En el marco y bajo el principio de la autonomía privada, no existen vallas para que las partes dispongan la renuncia al derecho a invocar la compensación.
Yo creo haberlo visto en algún reglamento donde también hace referencia justamente un poco lo que nosotros remarcábamos a través del 2049, ¿no? Dejando asentado que en el caso de deuda de expensas no es viable la oposición de una defensa o la pretensa compensación para evitar el pago de expensas.
Ahora, en relación a esto, hay una exclusión convencional, seguramente de un reglamento previo a la sanción del nuevo código.
Correcto.
¿Qué pasa a partir de la sanción del nuevo código con la específica, digamos, con la específica prescripción de que una de las defensas, o mejor dicho, la forma de omitir el pago de las expensas sería la compensación? ¿Cuál sería ahí la puja? ¿Cómo tendría? Bueno, vamos a tener alguien que decide sobre estas cosas más adelante. Pero ¿qué les ocurre a ustedes que podría decidir un sentenciante?
Pero ¿dentro de qué marco judicial hablamos, Jorge? ¿De qué tipo de procedimiento legal estamos hablando?
Tenemos una ejecución de expensas y por el otro lado un juicio de daños. Es lo más tradicional, lo más común, ¿no es cierto?
Sí.
La ejecución de expensas porque hay un propietario deudor y la de daños porque hay un consorcio.
¿Y el juicio de daños está con sentencia?
Sí, están en condiciones incompensables. Hay reciprocidad, se está dando la simultaneidad, la coexistencia, todo lo que requisito que establece el código. Ahora, el reglamento dice que no es compensable, o sea, no admite la compensación. la excluye.
Sí.
Pero por otro lado está la ley que permite el 2049, sí, porque el 2049 dice específicamente que las defensas que se pueden oponer, mejor dicho, que no hay casi ninguna defensa que se pueda oponer, excepto la compensación.
Sí.
¿A ustedes qué le parece?
Y a mí me parece...
Yo creo que prima el código, Pues mi criterio personal.
No, yo coincido. Sí,
está muy bien.
Obviamente creo que el juez tiene que analizar cada caso en concreto, pero... me parece que para buscar la mejor conclusión del proceso y arribar un criterio más justo, uno tendría que atenerse a lo que establece el código.
Según
el
Esto tipo... sería un poco la misma situación que en algunos reglamentos, de acuerdo a la época en que fueron establecidos, conforme al, digamos, a la constitución del consorcio, establecían unos intereses por mora que hoy parecerían usurarios, y sin embargo... la jurisprudencia y posteriormente obviamente el magistrado lo limita a lo que ya más o menos de estilo conocemos, ¿no?
Claro, además porque hay una norma específica en el código que establece la posibilidad de que el juez morigere esos intereses cuando los considera abusivos.
Me refiero a que lo que a veces puede figurar en el reglamento como órgano constitutivo del consorcio no siempre puede ser respetado a rajatabla.
Hacemos referencia al artículo 928 que habla de compensación judicial, que es la forma de expresión de la compensación legal, en verdad, donde se dice que cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la declaración de la compensación que se ha producido. Es decir, la compensación es a instancia o pedido de parte, no es que el juez...
Es lo que había remarcado, mencionado Hugo. Claro, sí, sí, bueno. Sí.
La pretensión puede ser deducida simultáneamente con las defensas relativas al crédito de la otra parte o subsidiariamente para el caso de que esas defensas no prosperen. Para ir cerrando esta primera parte... ¿qué significa esa última parte, ese último párrafo del artículo 2049 en el segundo apartado, donde dice articular la vía correspondiente para hacer efectiva la compensación? ¿Qué significa esto? Es medio críptico, parecería, ¿no? Pero...
Y yo entiendo que si dentro del marco donde se plantea la compensación se entiende que no es viable, uno tendrá que ir por la vía legal que eventualmente le pueda corresponder. En ese caso estaríamos hablando, por ejemplo, bueno, si hubiera una sentencia, un juicio de ejecución de sentencia, y si no la hay, un daños y perjuicios.
Claro.
Para buscar lo que es la, digamos, para buscar lo que es su reclamo específicamente.
Porque acá,
¿no?,
hay una cuestión que a veces por eso es difícil darse el punto de la compensación en el caso que planteamos como hipótesis. Ejecución de expensas por un lado, o sea, deuda, impaga de expensas, y por el otro lado el daño a la unidad que es deudora o al propietario que es deudor. Que es para que coexistan, para la simultaneidad, hay procesos diferentes, tienen distintos, aunque no implica que por el hecho de ser un juicio ejecutivo sea muy rápido a veces, pero evidentemente es un proceso rápido, ¿no? Donde no se va a la relación causal, ni se va a la prueba, es otra cuestión. En cambio, un juicio de daño es un juicio ordinario, de pleno
conocimiento. Y digamos que si bien, como vos bien referís, Jorge, a veces la velocidad, el término del juicio ejecutivo es relativo, sí. Generalmente, si no hay nada raro, la sentencia se obtiene entre los 6 meses y el año. Mientras que cuando hablamos de un ordinario, lo habitual es 3 años.
3, 4 años, claro, hasta la segunda instancia.
Entonces ahí hay mucha diferencia en cuanto a la posibilidad
bueno,
de cada uno.
Bueno, lo cierto que al parecer, según entiende la doctrina, eso que habla de vía correspondiente para hacer efectiva la compensación es eso. Cada uno va por su lado. Y después ahí, en el marco de esos juicios, las partes, si se encuentran en condiciones, pide la compensación. A ver, no hay que tener o no hay que perder de vista que lo que antes, y recién lo mencionábamos, era la exceptio non andipleti contractus, la del 1201, la excepción de incumplimiento
del
Código Civil Derogado, ahora se llama suspensión de cumplimiento, que es el artículo 1031 del Código Civil y Comercial. Esto, en verdad, no sería estrictamente aplicable a la relación entre consorcista y consorcio. Pues este último no es parte, hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de excepción de incumplimiento, que se plantea en muchos casos. No pago porque, o incumplo porque el otro ya incumplió previamente. ¿Pero por qué? Con respecto a la relación entre consorcista y consorcio. Precisamente porque el consorcio no es parte del contrato concertado entre los distintos consorcistas. El reglamento es producto de la voluntad, aunque sea por adhesión, de los distintos integrantes del consorcio, es decir, de las personas físicas o jurídicas que lo integran. Y la relación contractual está entre ellos. Es decir, entre el consorcio y el propietario en particular hay una relación que podríamos decir también tangencialmente contractual, pero no directamente contractual.
Eso me lleva, ahora que haces mención, hay un punto también que no es menor y que a veces genera confusión, que por ejemplo un propietario inicia juicio contra el consorcio, lo gana y no quiere pagar las costas. Ajá. En lo que se refiere a la parte proporcional, la parte que le corresponde, que le corresponde como propietario, diciendo, claro, no, yo fui actor, sí, pero también integrás el consorcio, formás parte del consorcio y como tal corresponde que las debas asumir. Correcto. Es decir, en este caso tampoco hay otra pretendida compensación.
Hubo un fallo en Rosario ya hace más de una década donde se le excluyó de la parte proporcional de pago por el daño moral, lo cual me parece razonable, es un daño extra patrimonial. Así que por lo tanto
creo que en algún momento sí lo hemos visto, me parece así.
Claro, porque precisamente ahí me parece correcto, y hay que plantearlo. Después le decimos a todos los abogados y nosotros mismos.
No, lo he visto planteado,
eso
pero
tiene que ver, no tiene que ver con lo patrimonial. Es íntimo, personalísimo, corresponde a esa persona en particular. Por lo tanto me parece razonable que el daño moral no lo pague el mismo que ese es afectado en su sentimientos, en su sensibilidad, ¿no es cierto? Doctor Milione,
sí. Lo que quedaría como, me parece a mí, como último de las cosas que podemos mencionar, sí, es que para que la gente le quede bien en claro, fundamentalmente, cuando sea sujeto pasivo, es decir, demandado en un juicio ejecutivo porque no ha pagado expensas, no por notificarlo del juicio ejecutivo, puede articular como defensa que él tiene créditos o derechos contra el consorcio porque se los deben, ¿no es cierto? Eso es lo que no se puede hacer.
Cree que
justamente
se los deben.
Tendrá que canalizar su reclamo por la vía correspondiente.
Correcto, correcto. Bueno, muy bien. Dicho lo cual, cerramos esta primera parte, hacemos una pausa y volvemos.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Deus entendeu de dar a primazia.
primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus deu.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. ¿Sabe qué escuchamos, doctor Griffin?
Cuénteme, doctor.
Bueno, escuchamos Toda Menina Baiana.
Uy, qué bien que habla el portugués.
Sí, que es Toda Chica Baiana o de Bahía. Por el gran Gilberto Gil, que acaba de cumplir hace un par de días 80 años. Bien. Recordemos que Gilberto Gil, en verdad Gilberto Paso Gil Moreira, que nació en el año 42 en Salvador de Bahía, es un cantante, guitarrista, compositor y fue ministro de Cultura brasileño. Su música tiene influencias de diversos orígenes, incluyendo el rock, el reggae y diversos elementos de la música popular del Brasil, principalmente el samba, y es uno de los creadores de la bossa nova. Desde los años 60 es una figura representativa del movimiento musical denominado Tropicalísimo, junto con Caetano Veloso. Bueno, gracias, agradecemos a Ricardo Piñero que nos haya puesto en el aire a Gilberto Gil, y le mandamos también a él hoy un saludo, un abrazo por los 80 años recién cumplidos.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos con segunda convocatoria. Ahora viene la parte de la entrevista, es decir, vamos a escuchar a alguien ajeno a nuestro círculo íntimo de integrantes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, pero que en este caso sabe más que nosotros, seguramente.
Sabe mucho y tiene mucha bibliografía para, de excelentísimo nivel.
Claro, para eso lo hemos convocado al doctor Federico Cauce, que es juez nacional en lo civil. El doctor Cauce, bueno, aparte por supuesto de ser abogado, es un prolífico escritor, autor de mucha doctrina, participa en códigos comentados, y tiene, yo digo, principalmente una saga de libros muy interesantes. Yo tengo hasta tres.
Los conflictos en la propia horizontal.
Correcto. En codirección con el doctor Cristian Petis, que también es juez nacional en lo civil. Doctor Cauce, muy buenas tardes, noche.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Un gusto de tenerlo acá. Le agradecemos la gentileza de participar del programa. Hoy estuvimos hablando en la primera parte de la compensación en la cuestión de las expensas en el marco de la propia horizontal en los juicios. Usted, como juez, ¿tiene habitualmente o ha tenido habitualmente cuestiones donde se planteen las compensaciones por las cuestiones de las ejecuciones de expensas y eventualmente daños en la propiedad o en la unidad del ejecutado?
Sí, en rigor, de verdad, lo que hemos tenido y se tiene habitualmente son discusiones por parte de los deudores, propietarios de unidades funcionales relativas a la situación de encontrarse ellos tramitando un juicio contra el consorcio por créditos nacidos con causa en daños producidos por sectores, partes, cosas comunes. O sea, revisten los deudores la condición de presuntos acreedores o pretensos acreedores del consorcio y proponen una discusión que no tiene lugar en la ejecución de expensas, por la naturaleza sumaria del proceso y por la limitación de las excepciones. Pero cuando se formulan esos planteos, el juez debe estar atento a ver de qué manera, en ocasión de la ejecución de la propia sentencia, haciendo valer el principio de humanidad de la ejecución de la propia sentencia, pueda hacer un contacto entre las partes para que aquel juicio que lo encuentra como acreedor contra el consorcio pueda encontrar una solución común a través de este instituto de la compensación, efectivamente.
Uh-huh. Ahora, doctor, usted me dice buscar la forma de acordar o de dar una solución a este, en ese marco que nos planteaba, pero estrictamente, ¿están en condiciones habitualmente esos créditos de poder compensarse?
Le distinguiría dos situaciones. Uh-huh. Las he encontrado, las he tenido en mi juzgado, créditos prestos a estar en situación de liquidación en favor del propietario contra el consorcio, con sentencia firme en consecuencia, y al mismo tiempo ejecuciones de parte del consorcio contra ese mismo deudor. En tanto, si usted me dice si he tenido casos, los he tenido, no en número, debo confesarle. Pero yo encuentro que en la mayor parte de los casos el deudor, reacio a pagar las expensas, que trae una problemática como esta, merece, por la propia salud del consorcio, de un esfuerzo de parte de la jurisdicción, un obrar activo tendiente a que las partes que se encuentran en los dos extremos, acreedor y deudor mutuamente, puedan avanzar en la liquidación y reducir, en su caso, la cuestión conflictiva, que muchas veces tiene su causa, insisto, en la ausencia de respuesta de parte del consorcio frente a los daños producidos, que son de responsabilidad del consorcio, y algunas otras veces no, pero que aparecen o pueden presentarse.
Así es. Doctor, lo voy a dejar con el doctor Griffi para que le haga una consulta.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, bueno, un poco creo que me adelantó casi la respuesta con lo que comentó. Yo le quería consultar si había tenido casos justamente donde tuvieran la característica ya de tener sentencia beneficiosa, digamos, para el propietario y liquidación, y que hubiesen opuesto efectivamente esa compensación, y en tal caso, ¿cuál era la evaluación del juzgado ante esa circunstancia?
Bien, vuelvo a decirle, pero por la especialidad de la materia, si usted me dice que si yo he tenido casos en donde el deudor, luego de ser intimado y en el plazo para oponer excepciones, propuso la excepción de compensación con causa en una sentencia firme y presta a encontrarse en liquidación, no. Y le diría más, usted sabe que el código ha sido reformado habilitando precisamente esta excepción de compensación. En rigor de verdad lo que invita el código es a que en casos como estos, en donde el término acreedor y deudor se reparte entre el consorcio y el propietario de la unidad deudora, pueda hallar no solo en oportunidad de oponer la excepción de compensación, sino en oportunidad de desarrollar la ejecución de la sentencia, de la propia sentencia obtenida en el juicio por cobro de expensas, de una acción dirigente, activa, del juez, por no duplicar en rigor de verdad un conflicto que puede encontrar con la liquidación de los intereses respectivos por cada uno de los créditos una solución en favor de ambas partes. Esto se inscribe, a mi modo de ver, justifica, a mi modo de ver, la intervención jurisdiccional por el principio de humanización de la ejecución de la sentencia. Ahora, le agrego esto último, que tiene que ver con la competencia. Hay veces, en muchos casos, en la que uno es el juez de la ejecución y otro juez lo es del juicio de daños, ¿sí? Razón por la que como juez uno debe ser bastante prolijo en no intervenir en las consecuencias de otro juicio. Sin embargo, no puede quedarse al margen, no puede desconocer el juez la incidencia de aquel otro juicio que no es de su competencia e invitar a las partes a un arreglo transaccional adelantando fórmulas que tuvieran que ver con la compensación. He entendido y he recibido como respuesta de parte tanto de los consorcios como de los propios ejecutantes, la bienvenida para que esto se concrete en un convenio a presentar en ambos procesos.
Claro, ahí usted lo que está demostrando es el activismo judicial o el proactivismo judicial, porque si, por lo que nos cuenta, en algunas de las situaciones planteadas, no fueron las partes las que propusieron la compensación o ofrecieron la compensación, sino fue desde el juzgado, desde el tribunal, se provocó esa posibilidad de compensar esos créditos líquidos y exigibles. Es así, ¿no es cierto?
Es así, pero veamos esto. Quizás lo que le queda al consorcio luego de la sentencia es preparar la subasta. Claro. Un camino bastante extenso y principalmente costoso. Uh-huh. Sin la certeza de hallar con la subasta el reconocimiento completo del derecho, basta pensar que la unidad pudiera tener algún crédito hipotecario preferente, uh-huh. la unidad pudiera, en fin, tener una sucesión de acreedores que generan que se postergue en el tiempo la efectiva realización del remate. Claro. Estas soluciones, dadas como respuesta en pleno ejercicio del activismo, no dude que son bienvenidas tanto por el consorcio uh-huh. como por el propio propietario.
Uh-huh. Muy bien. Doctor, el doctor Hugo Milione, que también está a la distancia por la vía telefónica, por la otra vía telefónica, le quiere hacer también otra consulta.
Muy bien.
Hugo.
Doctor, gusto.
Doctor, mucho gusto. Bueno, tuve unos problemas acá con la línea, me había quedado sin conexión, ahora me volvieron a reubicar. La pregunta era un poco referida a lo que en algún momento habían conversado hace unos instantes, era la posibilidad de establecer una vía de defensa de compensación por vía de excepción. Pero la pregunta concreta que a veces se plantea en otras instancias es, ¿ha tenido en algún caso, hablamos de esto como una puesta época bastante anárquica en el término económico, pero ha habido otras también en el pasado, si en algún momento se ha dado la posibilidad de fundamentar esta defensa de compensación en un hecho del príncipe? O sea, entendiendo como de hecho del príncipe, cuando lo que sería el Estado impone en forma irresistible y general una decisión que afecta considerablemente a alguna de las partes, ¿no?
No podría encuadrar una situación como la que usted me propone en el marco de lo que estamos hablando, del proceso ejecutivo que encuentra o una excepción o una situación de compensación, ¿sí? Yo Perfecto. Entiendo que cuando habla de la compensación con relación a las facultades de defensa que puede oponer el deudor propietario, se refiere obviamente a aquella en cuya virtud se extinguen las obligaciones, que son las que causan la ejecución de expensas. Existe una mora, existe un crédito líquido o liquidable, procede con causa en el título ejecutivo la ejecución. Pero vuelvo a decirle, entiendo que en todos los casos la compensación podría sugerirse, invitarse a las partes en el marco transaccional, que tenemos pendiente los jueces en muchos casos, quizás por el número de trabajo, la cantidad de trabajo, pero que es una respuesta debida para la comunidad.
Bueno, coincido también, doctor, pero bueno, era algo que tenía un poco pendiente o duda, así que ha sido muy instructivo su aporte. Gracias,
Doctor, no, Cáceres, lo vamos a convocar seguramente en otra oportunidad para hablar sobre la subasta en la propiedad horizontal.
Encantado.
Es un tema que seguramente usted domina. ¿Cuándo sale el tomo 4, doctor, de los conflictos en la propiedad horizontal?
Le confieso, tengo todos los aportes hechos por los autores, uh-huh. me falta concluir el mío, pero se abrieron otros temas más para el cuarto finalizarlo y el quinto ya está también en plena elaboración parte de los autores. Hemos encontrado que conflictos en materia de propiedad horizontal no supone agotar las instancias desde la perspectiva de los derechos reales, sino uh-huh. de lo que vemos de manera viva en tribunales, con un gran abanico de situaciones de conflictividad que encuentra casos extraordinarios, uh-huh. que se podría decirle uno último, sobre la ejecución de expensas seguidas contra un heredero que se dio los derechos hereditarios uh-huh. de una unidad deudora de expensas del causante. En fin, hay una multiplicidad de casos que torna más interesante la conflictiva horizontal y que, insisto, no queda reducida a derechos reales.
Doctor, ¿no nos recuerda para todos los colegas que nos escuchan, que son bastantes, qué editorial es la que publica los libros?
De editorial de conflictos en materia de propiedad horizontal es Editorial Hammurabi.
Perfecto.
Ah, muy bien, gracias.
Entonces esperamos el cuarto capítulo y ya están preparando el quinto. Por ahí hacemos algún aporte, si nos animamos, a ver si el doctor y el doctor Petty acepta.
Están invitados, por supuesto.
Muy bien. Doctor Federico Cauce, le agradecemos mucho. Bueno, mucho gusto. Estamos tranquilos para que descanse y, por supuesto, muchísimas gracias nuevamente por su gentileza.
Por favor.
Buenas noches, doctor.
Los felicito a ustedes por la inquietud. Y muchísimas gracias por el llamado.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria.
Ya sé qué es lo que va a decir.
De la propiedad horizontal, que esta es la parte que a usted más le ¿vio? Gusta.
Ya sabía que iba a decir eso.
19.50, tenemos casi...
Llegamos en tiempo y forma a esta parte, ¿eh?
Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, me olvidé de decirle al doctor Cauce, quizá nos esté escuchando, me olvidé de decirle que el doctor Bregman le mandaba un saludo. El doctor Bregman está un poco con ñaña, o con achaque, no sé cómo se dice, y nos dijo...
Con las dos cosas.
Bueno, está con las dos cosas, y con la voz tomada, con lo cual tiene su instrumento de batalla averiado, y nos pidió que le mandáramos un saludo al doctor Cauce. Bueno, no nos olvidamos, doctor Cauce, si está escuchando el saldo del programa, el doctor Héctor Bregman le envía un fuerte abrazo. Bueno, doctor Milén, ¿está preparado?
Estamos preparados.
Largo con la pregunta. Hola a todos. Súper interesantes los temas que tratan. Les hago una pregunta. En nuestro consorcio tenemos un encargado que estuvo de licencia por enfermedad de enero a octubre de 2020. De enero a octubre de 2020. Por ello, la licencia ordinaria por vacaciones 2019 no se la tomó. La de 2021 tampoco. Hace 3 años que no sale de vacaciones el trabajador. En este caso, por haber estado de licencia por enfermedad, 10 meses. ¿Corresponde darle las vacaciones adeudadas o estas se extinguen? ¿O hay que abonárselas? Espero puedan atender mi consulta. Los escucho todos los programas. Muchas gracias. Santiago de Castelar. ¿Qué le decimos? A ver, doctor Milione.
Yo particularmente, y bueno, nadie después mejor que su opinión del doctor Griffith, pero primeramente creo que las vacaciones no se extinguen, no se pueden cobrar las vacaciones, tiene que tomárselas, evidentemente. Ha estado bastante tiempo ya después de su recuperación sin tomarlas, pero creo que en realidad no se abonan fundamentalmente, ¿no? Y corresponde dárselas porque son
todas
materias pendientes, ¿no? No las ha podido gozar por una imposibilidad mayor.
Pero todas, las de 2020, las de, bueno, serían las de 2019, las de 2020, las de 2021, todas.
Bueno, hay un término de prescripción de 2 años, ¿no? Pero si las del 2019 se gozan hasta octubre del 2020, en una de esas todavía estamos en el término. No,
¿y cómo juega ahí la licencia?
Y la licencia teóricamente atrasa el suspende, término de, ¿no? Suspende, exactamente. Suspende. Yo creo habría quizás que evaluar muy concretamente el caso y ver bien los términos.
Está bien, pero vuelvo a decir, enero-octubre de 2020 estuvo por enfermedad. Por eso la licencia de 2019 no se la tomó. Después tampoco se tomó la de 2020 y la de 2021. En este caso, la de 2021 por haber estado de licencia por enfermedad 10.
Es decir, meses. En los dos casos estuvo por enfermedad.
Sí, tuvo dos enfermedades en el medio. Y está requiriendo o reclamando todas las vacaciones caídas, que son las del 2019, 2020 y 2021.
Me parece que
aplicando el término de prescripción de 2 años, que
no estaría alcanzado, me parece.
No estaría alcanzado precisamente, en mi opinión, ¿no?
Sí, coincido.
Por
coincido.
Los periodos en que ha estado enfermo, por un lado,
con licencia por enfermedad. Claro.
Y como bien dijo el doctor Milione, no son compensables el dinero. Uh-huh. El único caso en que las licencias son compensables en dinero es cuando se extingue la relación laboral.
El despido. Correcto. ¿El despido o la extinción de la relación?
Correcto.
No, no el despido solamente. Despido como una de las formas de extinción del
contrato. Sí, puede ser contrato. También acceso al beneficio jubilatorio.
Bueno, entonces le decimos a Santiago de Castelar que tenga en cuenta que está en condiciones de tomar sus vacaciones el encargado del edificio, todas. Después veremos, de acuerdo a la antigüedad, cuánto le corresponden. Por ahí, si el periodo es muy amplio, porque son 3 años.
Pueden fraccionarse.
Y habría que fraccionarlas, ¿no es cierto?
De común acuerdo.
Claro, claro. Vamos a la otra. 19:55, tenemos algunos minutos todavía. Buenas tardes, somos administradores y agradeceríamos nos saquen una duda. En varios consorcios nos están pidiendo que las asambleas sean presenciales. Justo estábamos hablando,
de eso, doctor.
Aducen que ya no hay impedimento para así realizarlas y que las personas adultas mayores o adultos mayores tienen complicaciones para utilizar plataformas virtuales. A esta altura, ¿qué normativa se encuentra vigente? Muchas gracias. Nos saluda Gabriela y Norberto de Capital. Doctor Griffith, ¿qué le parece?
Y a ver, a mí lo que me parece es lo que dije en otras oportunidades. Me parece que hoy por hoy la normalidad es la presencialidad y la virtualidad es la excepción. Uh-huh. Creo que la última disposición que tenemos que hizo referencia a las asambleas virtuales era la famosa 53.13, ¿no? Uh-huh. Creo que no hubo ninguna disposición posterior. Y si bien, obviamente, esa disposición de alguna manera finalece en lo que se refiere al mandato de los administradores que vencían el 31 de marzo del 2021, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que se podría seguir aplicando el criterio en relación a las asambleas virtuales. Pero cuando habla de las asambleas virtuales, si yo no recuerdo mal, la disposición de alguna manera, se concatena con las disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que se refiere a todas las consecuencias de la ASPO o de la DISPO. Con lo cual, si hoy en día no tenemos limitaciones de ese tipo, tranquilamente se podrían hacer las asambleas presenciales. Así que yo entiendo que lo más conveniente serían asambleas presenciales, salvo que por algún motivo se estime conveniente la asamblea virtual, que entiendo que estaría vigente también.
Sí, por supuesto, entiendo que también está vigente, pero ahí tendríamos que ver el lugar donde se va a realizar, la aireación que puede
Exactamente.
Haber. Bueno, la época invernal también influye. Doctor Miguel, ¿a usted qué le parece?
Yo entiendo que, inclusive por conocimiento, en algunos lugares las están haciendo todavía, continúan en forma mixta, porque hay gente que todavía se resiste a las asambleas presenciales. Entonces yo creo que independientemente, como menciona aquí también, la posibilidad de que hay personas, adultos mayores, que pueden complicarse para utilizar la plataforma virtual, tampoco vería inconveniente, porque en función de los que no puedan intervenir por ese asunto, el 2060 solucionaría lo que tiene que ver la decisión asamblearia, la notificación.
Claro, claro.
Lo que pasa es que lo del 2060 es un poco relativo, ¿no? Porque el 2060 es la respuesta a una propuesta, con
para
lo cual...
Para eso hay que reunirse.
Claro, pero a ver, una cosa es que la propuesta ya... A ver, son los que asisten, que son los que hacen la propuesta, y otra cosa son los que reciben, porque el juego de las mayorías y el juego de quien no responde es distinto, obviamente, al estar presencialmente en la asamblea, ¿no?
Doctor Millón.
De todas maneras, están haciendo así todavía mixtas. Sí, no he
mixta
tenido
significa,
conocimiento
perdóneme,
de que las
cuando usted habla de mixtas,
exclusivamente convocado en forma presencial.
Cuando vos hablas de mixta, es híbrida, es decir,
lechuga y tomate.
Lechuga, cebolla y tomate. Algunas virtuales o algunas presenciales físicas. ¿Cómo es la cosa? ¿Mixta porque en verdad son híbridas o no?
No, porque hay personas que están conectadas.
Por eso, híbridas.
Bueno, híbridas.
Sí, bárbaro, sí. A través de un dispositivo y otros que están presenciales.
A mí lo único que no me gustó de todo esto es que acá siempre se habla de las personas adultas mayores como que son analfabetos tecnológicos, y yo eso lo pongo en crisis. Tengo
yo también lo pongo en duda. Puede haber personas que no la
personas
que no
adultas
que no,
mayores. Bueno, nosotros también somos adultos mayores, algunos. Perfectamente pueden disponer y manejarse con las plataformas virtuales. Nos tenemos que ir. Nos quedan varias consultas que las vamos a desarrollar el programa que viene. Doctor Griffy, ¿en la semana cómo se comunican con el...?
Bueno, se comunican a los medios de contacto que ya hemos dado. Me agarra con todo ya guardado, pero www.forodeabogadosph.com.ar.
Y ahí está todo.
Al mail, forodeabogadosph@gmail.com.
Ya está todo ahí.
Twitter,
ya está
Instagram
todo. Perfecto.
Y Facebook.
Abrazo, doctor Milione. Un saludo para los abogados que se encuentran informando el foro, pero que no están presentes hoy, los doctores Sebastián Areitio y Héctor Bregman. Doctor Griffi, como siempre, un placer estar con usted.
Igualmente lo mismo digo.
Saludos, abrazo, Ricardo, buena semana.
Un gusto haber estado también contigo aquí, agradecemos tu tarea. Quédense acá en FM 91.1 en Amadeus, ya viene el programa Economía y Cultura, que forma parte integral de la vasta e interesante programación de Amadeus, conducido por el doctor Germán Álvarez Vidal. Nos vemos entonces la semana que viene, nos despedimos hasta el miércoles a las 19, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces.